Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía a los que están conectados a través de Facebook, ¿verdad?
Sí señor, Facebook.
Sí señor, y a través de la señal de Radio Martí por onda corta y onda media.
Y además, siempre hay que decirlo, nuestro programa siempre queda archivado después en radiotelevisionmartí.com. Ahí pueden entrar y ahí están todos los archivos de los programas nuestros.
Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy en la tertulia, la organización Cuban Prisoner Defenders, que tiene su sede en Madrid, pues está celebrando la condena del gobierno cubano por 5 relatores de la ONU. Por cierto, el último año, dicen, hay 525 personas en la lista de presos de conciencia que la organización elabora. Y hablando de Cuba, la artista y activista cubana Tania Bruguera ha dicho a Radio Televisión Martí que la sociedad civil cubana tiene poder y puede hacer exigencias al régimen. Tenemos también para ustedes parte de la entrevista que ha concedido, donde habla, entre otros temas, de la situación que hay en el país.
Claro que sí, y sobre todo hay un tema interesante, y es que ella lo dice, pudo negociar o por lo menos plantear que, bueno, a cambio de su salida, ella misma negoció su salida, a cambio de su salida del país para ir a estudiar a Harvard, a la Universidad de Harvard, un curso, bueno, pues que liberaran a algunos de los que estaban presos, que les entregó una lista a la seguridad del Estado. La van a escuchar, vamos a escuchar en su propia voz, ¿no?, cómo fue esa negociación para ella salir del país.
Y los cubanos están reaccionando a venta en dólares de mascarillas contra el coronavirus. Dicen que es un crimen.
Sí, señor, esto se ha desatado en redes sociales y lo hizo a partir de Mario Pentón, que puso algunas imágenes de cómo se estaba comercializando en dólares las mascarillas, los nasobucos, y resulta, bueno, la gente ha protestado, ha dicho de todo, y es verdad, ¿cómo usted va a vender un nasobuco en dólares dentro de Cuba? Esto ya, por ejemplo, este que tenemos nosotros acá, ¿no? Lo estoy enseñando a los que nos están viendo en Facebook, son nuestros nasobucos. Cuando salimos del estudio, inmediatamente nos los ponemos, por supuesto, pero por favor, eso tiene que estar al alcance de todos. Aquí están bodegas, en farmacias, en las tiendas baratas, en las tiendas, en todos los lugares hay nasobuco al alcance de cualquiera. Como en Cuba, donde prácticamente el dólar está perdido o la divisa está perdida, bueno, pues entonces usted lo tiene que comprar en divisa. Horrible.
Pero ¿qué, bueno, país?
¿Qué país? ¿Qué país? Vámonos ya a tertulia. Vamos a conversar hoy con Dimas Castellano, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, está también en La Habana. Y además es el dueño de los miércoles acá en las noticias como son, en la tertulia de las noticias como son. Así que con él y con Dimas, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellano, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Estoy bien, saludos para ustedes, para todos los oyentes y videntes del programa, y un saludo para mi colega Reinaldo Escobar, el camagüeyano.
Oiga, qué bien lo ha presentado.
No, pero enfatizó en algo el camagüeyano. Y bueno, y yo, como Reinaldo no es dueño de nada, ya lo hice, por lo menos dueño del miércoles.
No, él es el dueño, él es el jefe de redacción de 14 y
pero
medio.
Pero no es dueño, es jefe.
Tiene
no
su cargo en la casa.
Ya por lo menos es camagüeyano y dueño del miércoles.
En la casa tiene su cargo. Señor Escobar, bienvenido, ¿cómo está?
Bueno, soy camagüeyano, nadie es perfecto, ¿no?
Claro, claro.
Quería saludar a Dimas y hacer un comentario, porque tú dijiste que estos programas, que es importante que lo digas, pueden ser revisitados en los videos que están guardados en esa dirección que tú mencionaste, que algún día formarán parte del prontuario policiaco con el que nos juzguen a todos nosotros.
Ay, Reinaldo. Las cosas de Reinaldo.
Vamos a... ¿Los borramos entonces?
No, déjelo ahí en archivo.
No, es cierto.
¿Por qué?
Bueno, de todas maneras, mira, vamos a empezar a las noticias, pero con los yo sé que Reinaldo lo dice con una ironía bien de mucha enfatiza en la ironía, pero la realidad es que para el gobierno cubano, Reinaldo y Dima, y todos lo sabemos, cualquier cosa es el prontuario de un expediente de la seguridad del Estado. Si no encuentran el programa es porque bajaste los escalones muy rápido de tu casa, y si no es porque lo subiste muy lento.
Y a todos los acusa de difusión de noticias falsas.
No importa, bueno, cualquier cosa es posible.
Bueno, vamos a las noticias, hablando precisamente de Cuba. La organización Cuban Prison Defenders, con sede en Madrid, ha difundido en las últimas horas su último informe sobre la situación de los presos de conciencia, los derechos humanos en Cuba. Y en él celebran la carta en la que 5 relatorías de Naciones Unidas condenan al gobierno de Miguel Díaz-Canel y su actuación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en toda la isla. La misiva se hizo pública el domingo y está firmada por las relatorías de Reunión Pacífica y de Asociación de la Detención Arbitraria, de las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de la Libertad de Opinión y de Expresión y de la Tortura. En ella exponen su visión de los hechos ocurridos el 11 de julio, incluyendo el llamamiento de Díaz-Canel a detener las protestas por todos los medios, y expresan su preocupación por la falta de protección a quienes se manifiestan pacíficamente y las interrupciones del servicio de Internet aquellos días. La carta también, bueno, dice que de conformarse todo lo que se llevó a las oficinas, se contravendrían numerosas normas, estándares internacionales, en fin, es la situación que hay en cuanto a esta carta y a lo que dice esta organización con sede en España.
Sí, señor. Comienzo contigo, Dimas Castellanos.
Bien, bueno, pues primero me parece muy bien y en un buen momento, porque es que lo que está pasando en Cuba es totalmente inaudito para la época en que estaba ocurriendo. Yo creo que tenemos más presos políticos nosotros que casi toda la región de América Latina. No conozco los datos, pero en la proporción con la población cubana, que es de unos 11 millones más o menos, la cantidad de presos políticos y presos de conciencia va en aumento, pero de forma escalada. Aquí la economía no crece, pero eso sí está creciendo. Y eso está demostrando cada vez más claro ante el mundo la naturaleza del régimen cubano. Sobre todo el último gran grupo que ha entrado en la cárcel es un grupo que entra por hacer uso de un derecho constitucional. Esa es la cosa más grave. Cuando no estaba en la Constitución, bueno, pues bien, era anticonstitucional, pero ahora está en la Constitución, y están apretando incluso con eso, amenazando con 8, 10, 12 años en algunos casos, que no es más que meterle miedo a las personas que están dispuestas a participar en el próximo 20 de noviembre. Sencillamente, un camino que no sé cuándo lo van a acabar de torcer, pero que sigue ascendiendo hacia un punto extremadamente peligroso.
Claro, yo creo que esto es, en definitiva, cuando usted ve que hay 5 relatorías de Naciones Unidas que están preocupados, que mencionan la situación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, en sentido general, cada una, por supuesto, en su área. Estas son las consecuencias que paga el gobierno cubano por tratar de mantener el poder. Y uno dice, o muchos se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver que la relatoría? Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Todo lo que se haga internacionalmente tiene que ver. Y yo la pregunta o la respuesta que le doy a esos escépticos que siempre preguntan, porque hay muchísimos que preguntan, bueno, ¿y qué pasa con esto? Ok, ¿qué es preferible? ¿Que se denuncie lo que está pasando en Cuba o que todo el mundo haga silencio? Porque cuando se hace silencio, la gente protesta y la gente se pregunta y la gente se preocupa. Entonces, cuando no hay silencio y se denuncia, pues yo creo que sí, que esto es parte del costo que tiene que pagar el gobierno cubano o que está pagando el gobierno cubano por mantener el poder a toda costa a través de la represión y la violencia.
La organización dice, y cito, que de los 442 casos de presos condenados políticos que hubo en septiembre, 288 están vinculados precisamente al 11 de julio.
A la protesta del 11 de julio. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo me encanta esta declaración de los amigos de que desde Madrid están informando todos los meses, informan, hacen un reporte que resulta de enorme importancia para saber lo que está pasando en Cuba, y que se alimentan de hechos concretos y de informaciones verificables. Pero la situación de que las Naciones Unidas o al menos instancias de las Naciones Unidas se pronuncien sobre este asunto, cobra mucha importancia porque estas son las mismas Naciones Unidas donde año tras año se vota una resolución del gobierno cubano para condenar el bloqueo, que es como se llama la resolución, el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Entonces, si la misma entidad internacional, con todo el prestigio que tiene, que para mí es la carabina Ambrosio, pero bueno, con todo el prestigio que tiene, condena un día el bloqueo y al otro día condena la violación de los derechos humanos en Cuba, eso me parece que el gobierno cubano no puede negar esa situación. Yo quería aprovechar, todo cada vez que se habla de este asunto se menciona el derecho establecido por la Constitución cubana. El artículo 56, que es un artículo muy breve de la Constitución cubana, dice que los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Pero es que en la ley, esa ley que invoca la Constitución es una ley que no existe, porque uno de los problemas que tiene la Constitución cubana es que carece de las leyes complementarias para esta situación. Es decir, todavía uno puede invocar el artículo 56, pero no puede invocar la ley a la que se refiere a las preceptivas establecidas. Entonces, ellos tienen eso en su mano para presionar y para decir que lo que están haciendo son los manifestantes lícito. Pero lo que no es lícito es que haya gente inocente que lleven todos estos meses, desde el 11 de julio hasta acá, guardando prisión sin que hayan cometido un delito. Y esa es una condena que hay que hacer todos los días, varias veces.
Sí, sí, es verdad.
Estás escuchando las noticias como son.
Los engranajes y las redes de poder de las dictaduras fueron este martes el eje central de la segunda y última jornada del Foro de Oslo por la Libertad, en que este año se ha celebrado acá en el sur de la Florida bajo el lema La Verdad Activada. La artista activista cubana Tania Bruguera dijo a Radio y Televisión Martí que la sociedad civil cubana tiene poder y puede hacer exigencias al régimen. Destacó, por ejemplo, que ella, tras aceptar un cargo en la Universidad de Harvard, sostuvo una reunión con agentes de la seguridad del Estado para plantear lo que demandaba si las autoridades deseaban que saliera del país.
Y vamos a escucharla. Tenemos ese fragmento de una entrevista que dio aquí en la ciudad de Miami a nuestro colega Ricardo Quintana. Y este fragmento es interesante. Vamos a escucharlo, después comentamos.
Yo mandé a llamar a la seguridad del Estado a través de otro activista que tenía sus números. Y yo le dije, mira, ¿ustedes quieren que me vaya? Pues ahora tienen la oportunidad. A mí me da lo mismo estar 5 años en la cárcel que 5 años ambas. Me da igual porque estoy ya en un estado mental que no me importa nada. Y entonces me dijo, ah, te vas, ¿cuándo? ¿Qué día? ¿Cómo? ¿Por dónde te vas? ¿Cómo te vas? Es decir, no, espérate. Yo me voy siempre y cuando tú saques esto. Y di una lista de varias personas. Estaba Luis Manuel, Michael Osobo, Luis Robles, los de Obispo, que solamente sacaron a Thais, y todos los niños del 11J, los periodistas del 11J y la gente del 27N del 11J. Quizás no salió todo lo bien que uno quisiera. Uno siempre sabe que las negociaciones no piden más de lo que le van a dar. Pero segundo, para mí fue importante por una razón. Yo creo, y que me rectifiquen las personas que saben más que yo, que quizás es una de las primeras veces en la historia de Cuba que un activista es la persona que lleva las negociaciones de la liberación de otro activista. Porque generalmente eso se hace de gobierno a gobierno. Claro. Y en este caso nosotros fuimos los intermediarios. Y eso me parece que es importante. No hay que enfocarse en si negociaron o negociaron con la seguridad de Estado. Lo que hay que enfocarse es el poder que tiene hoy en día la sociedad civil, que no necesita de otro país, no necesita de otra organización internacional para luchar por sus compañeros de trabajo, por la liberación de sus compañeros. Y yo creo que eso fue una cosa importante. Ya la sociedad civil ha llegado a una madurez y a un poder. Después del 11 de julio, la sociedad civil tiene un poder real. Y el gobierno le tiene miedo a la sociedad civil. Y poco a poco, los activistas vamos aprendiendo de una historia que ya vamos conociendo. En Cuba hay un problema. Por décadas había una falta de memoria histórica con respecto a lo que hacían los disidentes, los activistas. Entonces, cada vez que uno hacía algo, pensaba que estaba inventando el agua caliente. Ya hoy todos conocemos que existieron proyectos anteriores y hemos aprendido de lo que salió bien y lo que salió mal.
Bien, era Tania Brugueras, repito, en su paso por Miami, la participación del Foro de Oslo que se celebró acá en el sur de la Florida.
Ajá, dice ella que fue a través de otro activista que tenía el número de la seguridad del Estado que pudo contactar a la gente que por donde se vino todo esto. La pregunta, vamos con Dima, ¿qué te parece? ¿Inédito esto, Dima?
Sí, así en esas condiciones, porque los casos anteriores, por ejemplo, cuando los 75... había figuras del exterior ahí, de España, de otros lugares, tratando de negociar la salida. Y ahora ha sido internamente. Yo creo que el planteamiento que hace Tania de que estamos en condiciones, hay que verlo como un fenómeno que no tiene más de un año de duración, o sea, después del 27, después de lo de San Isidro, después de lo de cultura, etcétera, se ha creado, y después de lo del 11 de julio, pues hay un ambiente, una situación totalmente novedosa que todo el mundo coincide con eso. Y hay una fuerza que el gobierno quiere aparentemente desconocerla y la trata de desconocer en su lenguaje de fuerza, como si no le tuviera miedo a nada, como si todo le importara, y realmente no es así. Tienen una espina atragantada en la garganta, ellos dieran cualquier cosa porque todos estos activistas jóvenes se fueran del país, eso tiene que ver con la salida de la Bastida y lo demás, y se explica también por la cantidad de personas. Ahí mismo está Carolina Barrero, ya hace 3 meses prácticamente con una vigilancia fuera de la casa que no puede salir, por poner un ejemplo, pero son varios los que están en esos casos. O sea, es un terror a muchachos jóvenes que lo único que tienen es una preparación, que lo que hacen es recitar poemas, dar argumentos políticos para un cambio, para desear una Cuba mejor, y la única respuesta que tiene el gobierno es esa. Pero el mundo ha tomado conciencia, se va tomando conciencia en el mundo gradualmente, y cada vez esto le es más difícil. Y lo que Tania, si es que lo logró, si eso que ella plantea, pues es como un primer paso, como primero una primera gota de agua en un vaso, que tiene que caer mucho más para llenarlo, porque hay que lograr, en primer lugar, sacar a toda esa gente, todos esos jóvenes que están en la cárcel en este momento, que son cientos, y ahí están las condenas que ha hecho las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo presionar, que hay condiciones para presionar, para cambiar las leyes, para que eso no se repita. O sea, que el gobierno ha estado cogiendo presos, soltando y volviendo a coger, porque no ha cambiado las leyes. O sea, que hay un escalón nuevo por subir ahí ahora, que es transformar las leyes cubanas como se pueda, para que estos jóvenes no tengan que pasar más por las cosas que están pasando, por el único delito de querer una Cuba mejor.
Claro. Yo lo que creo que Tania Brugueras, ella negocia su salida por la libertad de otros de los que estaban presos. Y yo creo que es inédito. ¿Y por qué es inédito? Porque aquí lo que se está demostrando, más allá, esta es mi opinión, más allá de que si lo logró o no lo logró, que el gobierno cubano acceda a que un propio disidente, opositor, activista, al cual lo están reprimiendo y lo están guardiando constantemente y le están haciendo la vida imposible, como se le hicieron a Tania Bruguera y se la están haciendo a tantas personas como a Luz Escobar, la hija de Reinaldo Escobar y periodista de 14 y medio, que le ponen un policía en la puerta y no puede salir. Que el gobierno haya permitido que ella misma negociara su salida por la libertad de algunos, lo que demuestra es el miedo, el terror que tiene el gobierno cubano a la situación que está en el interior del país. El gobierno cubano sabe que las manifestaciones del 11 de julio están reprimidas, no están muertas. Lo que la gente siente no ha salido nuevamente a la calle porque hay represión, porque la gente en este momento está en el periodo de miedo. pero no murieron los sentimientos que hicieron que la gente salieran a la calle. Eso lo sabe muy bien el gobierno cubano, y lo que está tratando es de quitarse presión de arriba. Por eso acepta negociar con Tania Bruguera, acepta negociar, ok, tú te vas, eso es lo que yo quiero, y te regalo la salida de unos cuantos más. Esa es mi opinión.
Claro, Tania también dice que ella se acerca a la seguridad del Estado porque estaba cansada de esa situación de represión, de hostigamiento que la tenían. Tiene ya pues abierto en Harvard un curso, un contrato, debió salir del país, por esto fue que lo hizo. Usted decía que a Luz, bueno, Luz Belli no ha expresado nunca el deseo de salir del país. No, claro. Y en este caso Tania Bruguera sí le dice a la seguridad del Estado, yo quiero salir del país.
No, yo no las comparé en cuanto a eso, las comparé en cuanto a la represión que les tiene puesto el
gobierno. Claro, claro. Y en la conversación ella incluso dice que tuvo una participación directa en la liberación de La Bastida. Vamos contigo, Reinaldo.
Bueno, esto es lo que se dice, un tema espinoso, ¿no?
Por supuesto.
La propia Tania dice que hay quien cree que está descubriendo el agua tibia cuando ya el agua tibia existía hace rato. Uh-huh. Y yo me atrevo a decir que hay muchas maneras de... Y quiero que lo ponga, esta palabra que voy a decir la pongan entre comillas, hay muchas maneras de negociar con el gobierno. Cuando dice el gobierno, estoy diciendo la seguridad del Estado, la policía, la dictadura, es decir, el clan, es decir, por favor, no puedo decir todas las palabras al mismo tiempo. Con esta gente, con ellos.
Sí.
Una manera de negociar, bueno, yo creo que cuando Orlando Zapata Tamayo se declaró en huelga de hambre para que liberaran a los presos políticos, estaba negociando con el gobierno. Cuando Guillermo Fariña se declaró en huelga de hambre para que liberaran a todos los presos, estaba negociando con el gobierno. Cuando las damas de blanco desfilaban domingo tras domingo en la Quinta Avenida exigiendo que se liberaran a los presos políticos, estaban negociando con el gobierno. Porque estaban diciendo, yo estoy haciendo esto para que tú liberes a las personas. Y si lo liberas, a lo mejor ya me quito. Es decir, Guillermo Fariña cesó en su huelga de hambre cuando se dio la noticia que iban a liberar a los 75. Es decir, la negociación no tiene que ser necesariamente tener el teléfono para llamar y decir, si me dejas salir yo, tú le vas... Es uh-huh. decir, hay muchas maneras. Y yo creo que una negociación que va a tener un enorme éxito es la negociación que está haciendo parte de la sociedad civil para que el 20 de noviembre salir a las calles a decir, esto se acabó, liberen a la gente. Y eso, si eso no es negociación, ¿cómo se llama?
Bueno, vámonos a una última nota.
Sí, señor, tiene que ver con los nasobucos, o las mascarillas, como se les dice, ¿no? En Cuba son nasobucos.
Sí.
Y es que un grupo de usuarios están reaccionando indignados ante la venta en dólares de mascarillas en la tienda 31 y Palante, ubicada en Caibarien, en la provincia de Villa Clara. ¿Dónde están las mascarillas para el COVID-19? En las tiendas en dólares de Caibarien, cada mascarilla, 20 centavos de dólares. No solo es un robo, es un crimen. Los cubanos no tienen cómo ganar dólares con su trabajo honrado, escribió el colega Mario Pentón.
Sí, señor, esto lo puso en su página en Twitter, hizo un Twitter y a partir de ahí se creó toda una gran reacción.
Pero es verdad, ¿cómo usted le va a vender en dólares la mascarilla al cubano?
De verdad que es un crimen. Dimas Castellano, nos queda muy poco tiempo, tu opinión.
Sí, no sabía que habían empezado a venderla en Caibarien, porque el hecho real es que después del periodo de que empezó la pandemia en Cuba en marzo del año pasado, al pueblo cubano no se le ha vendido en ningún lugar mascarilla, y entonces hay decenas y decenas de miles de multas puestas por andar sin mascarilla, que es lo más absurdo. O sea, yo no te la vendo, yo que lo controlo todo, el comercio, etcétera, no te vendo mascarilla, pero además te multo si tú no tienes mascarilla. Yo creo que con eso se dice todo. Lo demás es la barbaridad esta de que están desesperados por el dinero y quieren vender cualquier cosa en dólares. Pero lo grave es que incluso aquí hay muchas personas que lo han sancionado con multas altísimas sin que el gobierno haya vendido una mascarilla para cubrirse.
Cierre usted, Reinaldo Escobar, magistralmente. Nos quedan 20 segundos.
Bueno, demasiado tiempo. Debo decir que también se vende mascarilla en el mercado alternativo, mascarillas hechas a mano en las costureras con tela que no son las correctas, y eso ha abierto realmente un mercado nuevo que no es tan grave como el que venden en dólares, pero que existe también y que no cubre ningún tipo de las protecciones que están reguladas contra el COVID.
Muy bien. Muchísimas gracias a usted, jefe de redacción de 14 y medio, Reinaldo Escobar, y al colega Dimas Castellano. Hasta aquí, La Tertulia. La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Debes decir como de costumbre, lo dije muy rápido.
Salió todo muy bien.
Sí, salió bien. Bueno, pues ahí estamos, ahí está.
Sí, señor. Bueno, mientras aumentan las provincias y ciudades que informan oficialmente a las autoridades locales la realización de una marcha cívica pacífica contra la violencia y por el cambio en Cuba, lo que ya se espera suceda el 20 de noviembre, pues nada, el régimen incrementa la presión y la represión contra los principales organizadores de la protesta. Incluso ya echaron mano al asesinato moral del principal promotor.
Al asesinato moral. Y esto es importante que se diga, porque es una de las prácticas más comunes del gobierno cubano. O sea, cuando ya no puede controlar la situación, pues entonces las personas son, el asesinato moral. Están vendidos, reciben dinero, no actúan por ellos mismos, son representantes de grupos mafiosos en el exterior. Todo lo que usted le quiera poner, ellos lo... Incluso tienen toda la televisión y todas las condiciones para hacerlo.
Se trata de un mismo guión.
Es el mismo guión. Eso es lo que me extraña.
Desacreditar,
no,
claro.
No tienen creatividad. Bueno, pues hoy aquí tenemos en las noticias como son a Junior García. Junior García es un dramaturgo cubano, un teatrista, pero es el creador de la plataforma Archipiélago. Y hay que decirlo, yo sé que Archipiélago es muy horizontal, que estas marchas del 20 de noviembre son muy horizontal, pero siempre hay una persona que es el que lanza la chispa, lanza la idea, y esa persona es Junior. Y con él vamos a conversar. Junior, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Un abrazo grande para ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a mí lo que me... Y yo quisiera tu primera reacción al respecto. La cantidad de personas, por lo menos ciudades en distintas provincias, que están informando que el 20 de noviembre van a ir a la calle a hacer esta protesta. A mí me llama la atención cómo esto ha ido creciendo dentro de Cuba, Junior, a pesar de la represión, ¿eh?
Sí. Sí, a pesar también del temor, porque sabemos que a muchos de los firmantes de las cartas los han ido a ver a sus centros de trabajo o han sido citados para un interrogatorio. Ha habido presión familiar también con muchos de ellos. Pero a pesar de eso, el cubano como que se ha quitado ya esa cosa del miedo que estaba en el ADN, en las venas, y ha dicho, bueno, pues así yo soy, así yo pienso, ya no voy a seguir mintiendo, esto es lo que soy. Y eso también significa que hay un cambio de mentalidad, un cambio de generación importante dentro de Cuba.
¿Te sorprende a ti realmente que esta iniciativa esté cobrando lo que hasta hoy no, tú que estás en Cuba, y la has hecho público el deseo, ¿no?, de que las personas se vayan sumando? Pero sobre todo, la pregunta de la juventud.
No me sorprende, porque la verdad es que desde aquel 27 de noviembre, en el que fuimos al Ministerio de Cultura, un grupo de artistas, y se nos sumó muchísima gente, y hubo mucha solidaridad, tanto dentro como fuera del país, ya sabíamos que cualquier tipo de convocatoria de este tipo iba a recibir respaldo. Hay un sentimiento general de insatisfacción en Cuba, incluso no solo de aquellos que tienen otra ideología contraria al pensamiento oficial, hay una insatisfacción incluso dentro de las mismas personas que tienen un pensamiento incluso de izquierda, incluso más apegado a ideas socialistas, pero que consideran que el gobierno no lo ha hecho bien. Que consideran incluso que en Cuba hay tanta explotación como en el país más capitalista y subdesarrollado de la región. Todo esto de las empresas de Texas, Coupé, Acopio, la forma en que se comportan, toda esta cosa que hay medio de finca, mafiosa, donde hay un grupo que es el que lo decide todo porque sí, todo eso también ha generado muchas insatisfacciones dentro de un bloque de jóvenes universitarios o dentro de un bloque de la sociedad cubana que tiene ideas llamadas de izquierda, aunque bueno, eso es discutible porque sabemos que hoy en la izquierda y la derecha están a veces demasiado mezcladas. Pero el tema es que no se trata aquí de una guerra entre ideologías, sino de una insatisfacción creciente dentro de la sociedad cubana, sobre todo con la gestión de los últimos tiempos. Además de que otras personas sí ya comprenden que, sea cual sea la ideología que tengan, Cuba no puede seguir siendo una dictadura. No puede ser que un solo grupo en el poder tome todas las decisiones y que los que piensen distinto no tengan ninguna posibilidad ni siquiera de decirlo en voz alta. Eso tiene que cambiar, y yo creo que hay un consenso bastante grande dentro de la sociedad de que debe ser así.
Las manifestaciones que sucedieron el 11 de julio, que la gente se lanzó a la calle, miles de cubanos se lanzaron a la calle, yo digo que están reprimidas. O sea, porque los sentimientos están ahí, los sentimientos no se borran en dos días, y el sentimiento de salir a protestar y de inconformidad está en esos mismos miles de cubanos que salieron a protestar, incluso quizás un poco más multiplicado porque muchos de ellos fueron injustamente detenidos y condenados, que es lo peor todavía. Por eso, ese sentimiento está reprimido, no reprimido por ellos, reprimido por la fuerza policial, pero no ha muerto. Y eso yo creo que es algo que el gobierno teme, y sobre todo que a raíz de esto vienen ustedes con esta propuesta de salir a manifestarse el 20 de noviembre, Junior.
Sí, así es, por supuesto. Es decir, el 11 de julio, que a veces no se ve en su dimensión real, es probablemente el estallido más grande, el estallido social más grande de toda la historia de Cuba como república. Porque hay quien lo compara con los tiempos de Machado, pero habría que ver si en cuanto a cantidad de ciudades o en cuanto a cantidad de personas en las calles, pudieron superar aquellas manifestaciones de los años 30 a estas que ocurrieron el 11 de julio. Tampoco se puede comparar con el Maleconazo, porque el Maleconazo fue un estallido en una sola parte de Cuba, en La Habana, sobre todo concentrado en La Habana Vieja. Y esto ha sido realmente en más de 40 ciudades, decenas de miles de cubanos que ese día se lanzaron a la calle. Quizás todavía, como estamos tan cerca de esa fecha, no somos capaces de medir el peso histórico que tuvo ese día, ¿no?, dentro de la historia nacional. Pero definitivamente fue una declaración pública de que hay una satisfacción creciente que esperamos resolver. Es decir, por lo menos en Archipiélago, esa es la idea, esperamos resolverlo sin sangre, sin necesidad de que los cubanos tengamos que irnos unos contra otros en un fratricidio, en una guerra entre hermanos, sino que se pueda solucionar desde el civismo y desde la dignidad. Es decir, diciendo, okay, no voy a cooperar más con algo que no funciona democráticamente, que es una dictadura por donde quiera que lo mire. Yo quiero vivir en un país democrático, yo quiero vivir en un país donde las madres no se acuesten por las noches con el miedo de qué es lo que va a pasar con sus hijos por la forma en la que piensan y por la forma en que se expresan. Cuba tiene que avanzar y convertirse en un país democrático, lo quieran o no. El poder siempre se va a aferrar a todo el control mayor que puedan tener sobre una sociedad. Pero lo que sí está claro es que en la historia ningún derecho ha sido un regalo del poder. Siempre ha habido que ejercer determinada presión social para que ese poder se dé. Y en Cuba va a pasar más tarde o más temprano. Es decir, no hay mal que dure 100 años ni nación que lo resista. Y el tema es que en Cuba ya está demostrado que el sistema ha fallido, que el modelo no funciona. No solo ya desde el punto de vista económico, que sabemos que es un desastre desde hace mucho tiempo, sino tampoco desde el punto de vista social. La gente no está dispuesta a seguir usando máscaras para decir que son algo que en realidad no son. La gente ya está dispuesta a desnudarse en el sentido real de la palabra, no en el sentido físico, sino en un sentido más profundo, y decir, no puedo seguir mintiéndome a mí mismo.
Uh-huh. Junior, tú fuiste una de las personas que participó en las protestas del 20 de noviembre, ¿eh? Prácticamente ahorita ya tenemos un año de ese...
Del 27.
Del 27N, perdón.
Sí, de hecho, realmente estuvimos desde la madrugada anterior, o sea, a raíz de lo que pasó con el movimiento San Isidro, a raíz de la forma en que fueron reprimidos ese día, en que lo sacaron por la fuerza del lugar donde estaban en huelga de hambre, un grupo de artistas decidimos encontrarnos ahí en el ministerio esa mañana, y bueno, comenzó siendo algo de 24 personas y terminamos siendo cientos de cubanos frente al ministerio protestando.
Claro, en su mayoría artistas, activistas, intelectuales. Ustedes habían reclamado, vienen reclamándole también al Ministerio de Cultura de Cuba. ¿Qué ha pasado? ¿Ha respondido? ¿Ha habido reuniones o esto todo terminó?
No, realmente desde el principio el poder se comportó de la manera en que saben hacerlo, excluyendo. No. Ellos querían un diálogo complaciente donde solo pudieran ir aquellas personas que tienen un discurso más fácil de manejar digamos, con las personas más difíciles no querían sentarse. Entonces eso no es un diálogo real. Si se iba a hablar de diálogo, tenía que ser un diálogo transparente con toda la nación. Y vengan todos los cubanos. No importa cómo piensen, vamos a discutir cuál es el problema que tenemos aquí como nación. Eso iba a ser un falso diálogo, como intentaron hacerlo, y la verdad es que la forma torpe en que manejaron los asuntos después del 27 de noviembre terminó en ese 11 de julio. Si hay un responsable principal de los sucesos del 11 de julio en Cuba, por supuesto que es la manera torpe en la que el poder intentó manejar las cosas, usando, como ustedes decían al principio, el descrédito, el linchamiento mediático, algo horrible como aquellas secciones de Humberto López, que ni es periodista ni tiene una gota de ética, en aquel noticiero, sacando llamadas privadas y hablando de la intimidad de las personas y tratando de usar las mismas mentiras de siempre. Todo eso ya eso no cala en la juventud. La gente no cree, ha perdido la fe en ese tipo de discursos. Y hay una cosa muy interesante. La gente dice, si están usando estas mentiras contra estos jóvenes, significa que ayer también mintieron contra aquellos opositores. Entonces todo es mentira. O sea, todo ese cuento de los mercenarios, todo ese cuento de la CIA metida en todos estos asuntos, todo eso es mentira. Todo ese cuento de la intervención y la amenaza externa, todo eso es mentira. Y ahora también se probó, bueno, cuando finalmente los Estados Unidos dijo que no estaban interesados en intervenir. Eso también fue un mito que aquí siempre se ha usado al enemigo externo para mantener controlada a la población. Eso es algo que les ha funcionado durante mucho tiempo. Y ahora sencillamente lo que hemos decidido como generación es decir, ok, esto lo vamos a resolver en soberanía, sin necesidad de acudir a ningún gobierno extranjero como cubanos, pero también hay que contar con el exilio, porque son cubanos también. O sea, también hay que hablar con los cubanos que están emigrados. También tenemos que buscar el apoyo de la comunidad internacional que por lo menos condene la represión y que condene la falta de democracia que hay en Cuba. Entonces se ha vuelto una lucha distinta. Y también incorporando, por supuesto, a la mayor cantidad de sectores posible, porque no puede ser elitista, no puede ser solo un asunto de artistas con determinada cultura. La gente está sufriendo, hay mucha gente en barrios marginados que no tiene acceso a divisas, por ejemplo, para comprar lo básico en una tienda en MLC. Es un problema nacional. La inflación terrible que hemos sufrido en Cuba, por ejemplo, yo estoy en contra de fumar. Fumar es algo que está mal para la salud, pero el precio que ha alcanzado una simple cajetilla de cigarro en Cuba va por un 400%. Lo que valía, 15 pesos hace menos de un año, ahora vale 150 o más, hasta 180 pesos. Es una inflación descomunal en todos los sentidos, no solo en este ejemplo que te pongo de las cajetillas de cigarro. Pasa así con la comida, pasa con los medicamentos, pasa con absolutamente todo. Es un país que está en una crisis muy profunda y la crisis ya no es solo económica, es de todos los ámbitos.
Es una obstinación total, sí, como me decía hace poco un amigo, ¿no?
Bueno, pues yo quiero también que hablar con Junior sobre lo que ha publicado Razones de Cuba. Ya lo hizo hace unos cuantos días, prácticamente cuando Junior comienza con toda esta organización en Archipiélago de esta marcha del 20 de noviembre. Y bueno, le llaman, entre otras cosas, un nuevo Mesías. Dice que surge del polvo mugriento de la traición, que ha surgido este nuevo Mesías de ese polvo mugriento de la traición, de la contrarrevolución interna en Cuba, sacan ese viejo término de la contrarrevolución, el nuevo Judas Iscariotes del pueblo, Junior García Aguilera. Y después, bueno, pues hablan que este es el papel de un prota en una nueva película de Hollywood. Por cierto, creo que lo único bueno que dicen de ti es que tienes talento. Dice que el joven tiene talento y eso no se puede dudar. Así que qué bueno, ¿no? Qué bueno que por lo menos dijeron algo bueno de Junior García.
Pero yo no creo que sea el nuevo Mesías.
Que no te sorprenda, porque puede que dentro de un mes ya ni siquiera tenga talento.
Seas un mal director de teatro.
El peor escritor de la historia.
Pero es que Junior, yo creo que en los archivos de ellos está y lo tienen que tener, porque eso fue publicado en muchos medios, sobre todo hacia acá, hacia el exterior. Aquellas preguntas que tú le lanzaste, si mal no recuerdo, al primer secretario del partido, ¿dónde fue? En Holguín.
En Holguín, sí. Y ahora es el primer secretario en La Habana.
Bueno, ahí lo tiene.
Mejor para que él sea quien le aclare que realmente no es un nuevo Mesías. El Mesías existía ya.
¿Te sorprendió cuando Razones de Cuba salió con este asesinato moral tuyo?
No, para nada, para nada. Ya, de hecho, venían haciéndolo desde Perfiles Anónimos desde el mismo 27 de noviembre, con un discurso que fue modificándose con el tiempo. Primero decían que era un revolucionario confundido, ya después quitaron la etiqueta de revolucionario y ya era alguien que había pasado un curso en Madrid con la CIA, ya me relacionaban incluso con el que dirige la CIA actualmente, que es una persona a quien no conozco para nada. Es decir, mira, por favor, cosas ridículas, cosas realmente ridículas. Incluso, no como Mesías, pero en algún momento, por la propaganda que ellos tenían, yo me sentía como Neo en Matrix. Tú sabes que a Neo lo entrenaban con este tubo que le ponían en el cerebro. Ajá. Y a partir de ahí él aprendía jiu-jitsu, artes marciales, a conducir un helicóptero. Vaya, era una cosa totalmente fabulosa la cantidad de mentiras que decían desde estos perfiles anónimos. Y ahora simplemente lo están haciendo ya en perfiles más oficiales, como Razones de Cuba o como Cuba Debate. No creo que llegue a la televisión porque ellos ya se dieron cuenta de que cada vez que intentan desprestigiar o ridiculizar a alguien en televisión ocurre el efecto contrario. La gente comienza a seguir más a esa persona, el prestigio de esa persona aumenta y la solidaridad se multiplica. Entonces no creo que se atrevan realmente a sacarme en televisión, pero están tratando de influir sobre todo en un sector artístico que sí se ha mostrado muy solidario con nosotros y conmigo en lo particular, con un sector cultural que definitivamente piensa muy similar a nosotros, más allá de que se atrevan o no a decirlo en voz alta.
Porque hay un linchamiento mediático en Cuba que ha existido siempre, la difamación falsa, por supuesto, desde el primer día, pero ha aumentado, como tú dices, ¿no?, el deseo de otras personas de ver otra Cuba. Y cuando se trata de jóvenes, cuando se trata de intelectuales, cuando se trata de esa generación que supuestamente ellos fueron formando, ¿no?, como dicen, pues yo creo que le llama a capítulo y sobre todo pasan muchas horas analizando el porqué, Junior, ¿no?
Sí, realmente es muy contradictorio. A veces uno suele pensar que el poder funciona como un monolito y realmente no. Realmente en los últimos tiempos se ha demostrado que hay muchas divisiones internas. Hay, como te decía, sectores un poquito más moderados, más radicales. Están lo que le llamamos en Cuba los talibanes dentro de la nomenclatura, que son aquellos que sí no la piensan para actuar de manera más brusca, ¿no? Entonces es complicado realmente, no tenemos ni idea de qué se está moviendo en esas cúpulas del poder. Pero uno con la verdad y con la dignidad de frente, es decir, yo estoy claro de quién soy, mi madre está clara de qué clase de hijo educó. Yo, por ejemplo, no recibo ni un centavo de ningún lugar. Trabajo en artes escénicas todavía hasta que me cierren mi grupo de teatro. No voy a renunciar a ese derecho porque yo tengo derecho a mi trabajo. De mí también depende un grupo de artistas que están contratados en mi grupo. Yo quisiera seguir manteniendo esa relación profesional. No sé cuando abran los teatros si podré presentar mis obras. No sé qué tipo de carta tengan guardada abajo de la manga contra mí. Pero mantener siempre la dignidad. Es decir, nadie me está diciendo desde ningún lugar lo que hay que hacer. Y nadie me está pagando por hacerlo. Soy un cubano de aquí adentro que ha decidido ser honesto y que quiero hacer las cosas de la forma más transparente y honesta posible.
Junior, cuando comenzaste en todo esto, por supuesto, 27N, después aquella otra protesta que no te dejaban llegar, no pudiste llegar, fue el famoso manotazo del ministro a un periodista. Después viene 11 de julio, ustedes se fueron al ICR, los montaron como puercos en arriba de un camión, y lo digo literalmente, los tiraron como puercos encima de un camión para llevárselos presos, etcétera. Nosotros en este programa has participado en dos ocasiones, creo que esta es la tercera vez. Y yo te voy a ser sincero, perdóname que lo diga, que sea tan franco. Yo he notado que hay un Junior García hoy por hoy un poco distinto al Junior García que nos hablaba o por WhatsApp o en entrevistas hace unos meses atrás. ¿Tú has cambiado?
Yo sigo siendo el mismo, lo que pasa es que me han ocurrido más cosas, ¿no? Es decir, uno va cambiando depende de las experiencias que vayas teniendo, y por supuesto que hay cosas que quizás en los meses anteriores no las tenía tan claras porque no las había vivido. Y no es lo mismo cuando tú escuchas que les pasa a otros, no es lo mismo cuando tú lees una experiencia en un periódico o la ves en un muro de Facebook que cuando te pasa a ti directamente. Entonces, por supuesto que me han pasado muchísimas cosas en un año que han hecho que haya decidido ser cada vez más transparente y más firme también en mis decisiones. Yo sigo pensando igual que qué sé yo, que el año pasado, que hace 5 años atrás, que cuando hice aquellas 15 preguntas en Holguín. Yo quiero un país distinto, yo quiero un país democrático, yo quiero un país libre. Yo quiero que cualquier cubano que piense distinto pueda no solo decirlo, sino también participar en la realidad política de su país. Cuba tiene que llegar a convertirse en eso. creo, por supuesto, en principios humanistas, soy marciano, lo confieso. Hay gente que incluso me ataca por eso, es una cosa increíble. Me atacan por ser marciano. Pero bueno, en fin, es como yo soy, es lo que pienso. No siempre hay que concordar con todo el mundo. Yo tengo quizás visiones distintas de otros cubanos que igual, con absolutamente igual honestidad, piensan que las cosas deberían ser distintas, pero lo que creo es que tenemos que llegar a consensos, que no se trata aquí de imponer la verdad de uno o de creer que existe una verdad absoluta, sino que tenemos que discutir entre todos cuál es la mejor opción, la opción que realmente puede construir un país como ese que soñó Martí, un país con todos y para el bien de todos, no un país donde solamente un grupito tenga el poder absoluto de una nación completa.
Además que la gente está cansada, verdaderamente así, cansada de todo, de no tener comida, no tener transporte, no tener medicamento, de pasar, oye, pasar y pasar.
Ahora viene algo peor, viene una ola migratoria tremenda. Ya lo vimos con el equipo de pelota sub-23, que mira, se quedaron 11. Es decir, y eso va a pasar, no es solo el tema de la pelota, eso va a pasar en sentido general. Cuando abran los aeropuertos, mucha parte, una buena parte de la juventud se va a ir, porque definitivamente no ve futuro aquí, no ve que esto, no ve la luz al final del túnel.
Fueron 12, Junior, 12 los peloteros, 12. 12.
12. Oye, mira,
la 12. La mitad, y llegaron sin medalla. Junior, te hago una pregunta. Si la seguridad del Estado se te acerca y te pide, o sea, o te propone que la salida tuya del país a cambio de que desistas o a cambio de que ya no haya marcha el 20 de noviembre, ¿se va del país Junior García?
No, mira, yo tengo algo claro. Uno tiene que tener también sentido de la responsabilidad cuando decide dar un paso. Yo no sé qué va a pasar conmigo el año próximo, no sé qué van a hacer conmigo, a lo mejor voy preso el mes que viene, quién sabe. Es decir, yo no puedo ver el futuro, no tengo una bola de cristal. Pero yo me he comprometido con un grupo de cubanos que están cerca de nosotros trabajando en esto y con una nación que también ha cifrado sus esperanzas, ha puesto sus esperanzas en esta marcha. Eso no significa que ese día va a ser el día de la libertad, no significa que vamos a tener libertad, pero vamos a estar un poquito más cerca, porque vamos a arrebatar un espacio que nos pertenece como sociedad civil, que es por lo menos un espacio para decir aquí estoy yo y yo pienso distinto y me tienen que escuchar. Ese compromiso que nosotros hemos asumido, yo pienso cumplirlo. Es decir, nosotros hemos dicho que vamos a hacer esa marcha y yo no cambiaría eso por ninguna propuesta indecorosa. Es decir, hay que tener un poco de dignidad en ese sentido. Mira, si voy a ir preso, si dentro de 2 años me van a, como le hicieron a Hanley, si me van a desterrar, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que si yo estoy aquí el día 20 de noviembre, mi lugar es esa marcha, porque es la marcha que hemos propuesto, que hemos convocado y que queremos desarrollar además de manera lo más cívico posible, lo más pacíficamente posible, lo más fraternal incluso, porque es una palabra que a mí me gusta mucho usar. No se trata de que nosotros querramos arrancarle el poder a nadie o que somos nosotros los que tenemos que ocupar el trono. Eso se tiene que acabar. Aquí no se puede volver a sustituir una dictadura por otra. No se trata de que un grupo le quite el poder a alguien y entonces se apropie de él. Se trata de que esas decisiones las tiene que tomar Cuba como sociedad en su conjunto. ¿Entiendes? Es decir, a menos que lleguemos a un proceso en el que sean los cubanos, de una forma cívica y democrática, los que digan sí o los que digan no, en igualdad de condiciones, sin fraude, sin trampa y sin ningún tipo de proceso, qué sé yo, nebuloso o poco serio, ¿entiendes? A eso hay que llegar, a ese momento hay que llegar, en que los cubanos puedan decidir su destino de manera libre y democrática.
Y por supuesto, ¿te estás consciente?
Mientras esté aquí, yo voy a hacer todo lo posible por eso.
Claro, y estás consciente de la forma de actuar de las autoridades, en este caso la seguridad del Estado.
Que ya
detención,
que no.
Represión, hostigamiento, nada diferente a lo que ha hecho y ha utilizado como recurso para impedir cosas pacíficas como esta.
Y a Manuel Cuesta Morúa ya se lo dijeron por lo claro, no va a haber marcha.
No, a cada uno de los
detenidos.
A cada
uno de los que van deteniendo.
Precisamente le dicen esto.
¿Se han acercado a ti, particularmente a ti?
A mí no se habían acercado justamente hasta hoy. Es decir, yo acabo de salir ahora de un interrogatorio. Es decir, hace apenas una hora y media. Y no me dijeron, no fue esa la actitud, pero bueno, no es que no podemos saber realmente, porque eso no es tampoco una respuesta oficial. A mí lo único que se me dijo es que todavía no se ha tomado una decisión y que estas decisiones que han ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió en Santiago de Cuba con Palma Soriano y con la persona también que fue a entregar en Santiago y que lo detuvieron antes de poder entregar las cartas. En Palma Soriano no sé si saben que rompieron la carta delante de la persona y la detuvieron. Es decir, La respuesta que me, lo que me dijeron a mí es que no es una respuesta oficial. O sea, el gobierno aún no ha dado una respuesta oficial. Pero ¿qué podemos saber si nos dicen una cosa a unos y otra a otros? Es decir, están jugando también a confundirnos, a que nos dividamos, a que tengamos diferentes ideas, a que entremos en pánico, a que también sembremos el pánico en los nuevos que puedan sumarse. Porque si se dice todo el tiempo que detienen a los firmantes, nadie se va a atrever a firmar. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a firmar si se están llevando preso a la gente que firma. Entonces esto es muy complicado. Y no podemos caer en ese juego del miedo, del temor, de la desesperanza. Hay que, yo creo, que asumir una posición firme en ese sentido. O sea, lo que estamos haciendo es legítimo, legítimo. Más allá de lo que digan en un interrogatorio, o de lo que diga un perfil anónimo, o lo que diga Cuba Debate. Eso no es una respuesta oficial. O sea, las autoridades del país tienen que decir ante el mundo, si ellos van a prohibir la marcha, y ahí estarían condenándose, porque estarían reconociendo que no respetan ni siquiera sus propias leyes, o por lo contrario, tendrían que decir si la aprueban, y si la aprueban lo vamos a hacer. Entonces, yo lo que creo es que no podemos caer en el juego de sembrar pánico dentro de la sociedad civil cubana. Hay que transmitir un poco de esperanza, hay que transmitir un poco también de optimismo, porque con el miedo nos han dominado por 60 años, y eso no puede seguir pasando. Con el miedo, con la división, con la sospecha, con la confusión, con que te doy un poco de información a ti y le doy la información contraria al otro para que no concuerden. Es decir, hay que romper ya de una vez y por todas esas dinámicas con las que nos han controlado durante demasiado tiempo. Y también tomar un poquito de autoestima, es decir, ok, yo no tengo armas, yo no tengo tribunales, yo no tengo a la policía ni al ejército, pero yo soy un ciudadano. Y si somos muchos los ciudadanos que llegamos a una decisión, entonces tenemos poder. O sea, solamente nos vamos a sentir en condiciones de conquistar la democracia y la libertad en Cuba si nos sentimos como ciudadanos con poder. Y a eso yo quiero llegar.
Qué bien. Junior García, muchísimas gracias por estar con nosotros, como de costumbre. Gracias, ¿eh?
Un abrazo grande para ustedes y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero quiero que conservemos el optimismo. Claro. Es decir, nosotros creo que somos una generación que esta vez sí puede construir un país diferente. No nos podemos dejar arrebatar esa posibilidad.
Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Junior, nuevamente. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más las sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.